Bienvenidos a Tester de Violencia. Bienvenidos a Tester de Violencia. ¿Cómo estás, Renata?
Bien.
¿Cómo te trató?
Bien, bárbaro. Espléndido.
Es el segundo capítulo grabado a la distancia. Yo la verdad estoy sorprendido. No pensé que íbamos a grabar. La verdad que te comprometiste y lo hiciste.
¿Viste?
La verdad no esperaba nada de vos.
Casi nadie. Ahora desde la tierra del subcomandante Ford.
Estás en Miami.
Miami.
Rodeada de gusanos.
Así es. Rincón del zurdo sucedió tan temprano esta vez.
Y si no, no lo pude evitar. Ojo que los oyentes en Estados Unidos pueden sumar un montón igual. La comunidad hispanohablante.
Te quiero contar que todo el mundo habla español. O sea, no.
Y sí, es Miami.
Pero ya directamente entras a un comercio y te saluda con hola, no con hello. O sea, te hablan en
es
español.
Es majón igual, ¿no? ¿A vos te gustaría que digan todo en inglés?
No me perturba.
Igual esto de bienvenidos a Tester de Violencia es raro, porque hay que decir que por ahí este capítulo, si llego en realidad a terminarlo, tiene una intro musical, que por ahí viene con un bienvenidos a Tester de Violencia. Pero digamos que Renata me dijo, no, tengo que mejorar el audio. Mucha gente nos dijo que mejoremos un poco el audio.
Yo los ignoré y los bloqueé de Instagram cuando eso sucedió.
No tenés que hacer eso, ¿no? No podemos bloquear gente, no somos famosos todavía al menos. Tenés que dejar de comportarte como una reina.
Contá lo que te hice hacer.
Y me hizo básicamente aprender a editar música. Ahora soy músico. Lo que quiero decir en primer lugar es que está totalmente sobrevalorado el hecho de ser músico. Totalmente sobrevalorado. En un día aprendí a mezclar, a hacer un montón de cosas que hay gente que usa eso toda su vida para levantar.
Igual yo ya te dije que es un poco porno de los 80 lo que lograste armar.
Sí. Estoy un poco cagado de la cabeza y faltaba el bigote nada más. Algo va a salir. Yo en estos días espero para mañana mandarte algo que funcione.
Confiamos en vos, Bismarck.
Estoy decepcionado con el gobierno de Estados Unidos. Vaya sorpresa, ¿no? Pero estoy decepcionado porque hicimos el último capítulo todo pensado para que te deporten a Argentina de nuevo, para que te pueda ver por el tema de extrañar y todas esas cosas tan tóxicas. Y no pasó nada. Seguís allá.
Pero ¿sabes por qué? Porque lo pensaste vos. Si lo hubiese pensado yo, ya estaría ahí con las esposas de la CIA puestas. Pero bueno.
No esperaba nada de ellos y aún así me decepcionan. Para hoy preparamos un caso que aprovechamos que Renata, cuando le dije mirá la serie de una bomber, dijo, no te voy a hacer caso, voy a mirar la serie de Richard Ramírez.
Así es.
Está buena la serie.
Sí,
está
la next. Serie sí.
Tiene algo raro a la hora de enfrentarlo desde el lugar de los policías, incluso como que naturaliza la brutalidad policiaca, es rara, pero está buena. Igual es un caso que no te copaba tanto.
No, después de ver la serie, la verdad que como que me decepcionó un poco, en términos de que no tiene mucho para contar al respecto.
Sí, porque, a ver, acá en el podcast, primero intentamos hacer siempre casos menos mainstream, ahora vamos a hacer un caso muy popular, pero... y además casos que tengan como un contenido más interesante. Este tipo en particular ahora vamos a hablar, pero es como un asesino, un violador, y como que lo que hacía, la cuestión que lo llevaba a hacer todo lo que hacía, es básicamente ser un violador, un asesino y demás. Como que le faltaba ese condimento extra, que por ahí no sé, tenía el Luna Bomber, teniendo una cosa
un
teórica.
Un marco teórico, zurdo, si ya te escuchamos todo el otro capítulo, no vuelvas sobre lo mismo. No, yo creo que en particular lo que tenía este asesino es que era una cuestión más impulsiva que de un trasfondo.
Así que bueno, nos gustaría también que nos den recomendaciones de casos que les gustaría que tratemos, o casos por ahí mucho menos conocidos, que sean conocidos en el lugar desde donde ustedes son. Entonces, me parece que en estos días con el Instagram se generó un poco de comunidad que nos comenta, nos da críticas y demás, y eso a nosotros nos sirve un montón.
Así ¿vos que chequeaste bueno, el mail súper largo que creaste?
No, le di mucha bola al Instagram y la verdad que no chequeé el mail. ¿Crees que lo chequeé ahora en vivo? No debe dar nada.
Dale.
A ver. Bueno, hay una pija acá. Chiquita igual. La verdad que se tendrían que forzar un poquito más. O sea.
Mejor en la calidad de los nudes, oyentes.
Claro. Y además el ángulo no ayuda, no. Bueno, no hay nada. Nadie mandó absolutamente nada. Somos totalmente irrelevantes.
Mi tía usa mail, Martín. O sea.
Nadie conoce el mail a menos que lo hayas escuchado en el capítulo. No tiene sentido.
No importa, bueno, nadie usa mail hoy día, salvo que trabajes en una oficina, cosa que no estaría haciendo el caso del podcast.
Bueno, ya volveremos a los casos menos mainstream, pero para el día de hoy tenemos uno de los más famosos de la historia estadounidense. Esperemos estar a la altura. Hoy vamos a hablar de Richard Ramírez, como les dijimos, el Night Stalker. Aplausos.
Bravo.
Pensé que no me ibas a aplaudir, que me ibas a dejar ahí plantado.
No, jamás lo haría.
Sí, claro. Esto no te conté porque no lo buscaste, pero ¿viste el Excel que tenemos compartido, donde supuestamente trabajamos los dos a la vez, a la par, como si fuéramos dos compañeros súper solidarios?
Sí.
Bueno, una de las ventanas que te puse es un calendario de plantadas.
Espectacular. ¡Ay, es adorable!
Es un caso muy complejo. Disculpen si algunas cosas quedan afuera. Esta historia sucede en California en los años 80. Es una época que parecía tranquila y donde el crimen se había reducido drásticamente. Los Ángeles se presentaba como el epicentro del mundo de estrellas y el glamour, pero en realidad era toda una fachada. Del otro lado de las luces aparecían los monstruos. Al igual que ahora, básicamente, si en estas semanas caminabas por Los Ángeles, por ahí tenías la suerte de cruzarte con Scarlett Johansson, pero bueno, también te podrías cruzar con Renata, ¿no?
¡Ey! O sea, el monstruo sería Scarlett, ¿no?
Claro, sí, claro. Exactamente. Sí. Es la época del consumo masivo de televisión. Las personas vivían pegadas a la tele consumiendo noticias. Los medios jugarán un rol importantísimo en este caso.
¿Se dice la tele o el tele?
La tele, la televisión.
Ah, porque yo tenía un amigo que aseveraba que era el tele. Ya como que lo ves apagado.
No, es la televisión. Tan sencillo como eso, no sé.
Estamos de acuerdo, listo, perfecto. Continúa.
Este caso casi arruina una banda de música. El 17 de marzo de 1985, en los suburbios de Los Ángeles, asesinaron a una mujer e hirieron a otra de un disparo. La escena totalmente ensangrentada quedó adornada por un llamativo detalle. El asesino olvidó su gorra con el logo de AC/DC. A partir de marzo de 1985 se suceden una serie de asesinatos y ataques violentos que conmocionaron a toda California. Elegimos también un poco hacer este caso porque Renata estuvo de joda por Los Ángeles todo este tiempo, ¿no? Entonces agarramos y empezamos con esto.
La única manera de motivarme.
Los crímenes no parecían tener un patrón. Abusos de niños y niñas, violaciones y asesinatos de jóvenes y ancianos. Algunos crímenes eran cometidos con armas de fuego, otros con cuchillos, otros eran palizas o incluso secuestros de niños. Nadie se salvaba y el criminal parecía estar recorriendo toda la ciudad. Cualquiera podía ser su próxima víctima. Sumado a esto, dejó en varias escenas mensajes satánicos escritos en las paredes. La aparición de esta gorra de AC/DC fue un gran problema para la banda. Los asociaron inmediatamente y los acusaron de incentivar rituales satánicos. Se corrió el rumor de que el criminal escuchaba una canción de esta banda en particular a la hora de cometer los crímenes. Se decía que escuchaba Nightcrawler. De ahí surge el nombre con el que la prensa bautizó a Richard Ramírez, el Night Stalker, el acosador nocturno. Hay que admitir que tiene un buen nombre. Para estigmatizar a la banda, se señalaba el significado de las siglas AC/DC. Antichrist, Devil's Child. Anticristo, hijo del diablo.
Ah, bueno, bilingüe.
Este es el podcast más formado de la historia de Latinoamérica Unida. Bien. Se hablaba en...
Para lo que nos sirve, nos escuchan tus primos y dos amigas mías.
¡Ey! Nos va bastante bien a pesar de todos tus sabotajes. Nos vamos para arriba, yo ya te lo dije. Se hablaba en los medios de la influencia satanista de esta banda sobre el Night Stalker. Estas siglas, hay que decir la verdad, también son muy importantes para Renata. Digamos que mi apellido es Coleta, le digo a los oyentes. Entonces, AC/DC para vos habla del momento en que tu vida cambió para siempre. Digamos, AC/DC, antes de Coleta, después de Coleta.
Oh, bueno.
Para mí sí. Fue...
La vida me la cambiaste. Digamos que siempre soñé con tener servidumbre.
Ah, gracias.
Finalmente se me dio.
No te mereces una persona como yo en tu vida.
Bueno, ahora sigo yo. Pasemos a los orígenes de Richard Ramírez. Él nació en 1960 en El Paso, Texas, en una familia de bajos recursos. No tenemos la fecha, ¿no? Porque me divierte saber el signo de los asesinos.
Espera que lo busco.
Dale, trabajando en vivo la preproducción. Nunca
me gusta que lo podrías estar buscando vos, pero ya se queda totalmente plasmado el tema de la servidumbre, ¿no?
Exacto.
29 de febrero.
29 de febrero es de Piscis, signo horrible. Bueno,
no tengo ni...
era el más joven de 7 hermanos. Primera alerta, cuando era solo un niño, se dio un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por más de una hora. Esto parece ser muy común entre los asesinos seriales. Ted Bundy, el Green River Killer, John Wayne Gacy, Fred West, el que les hablé en el especial de Free Britney, Padre Horrendo.
Pará, importante.
Okay. Sí.
Britney está libre. No sé, para mí tenemos una influencia muy importante.
Yo te dije.
O sea, hicimos el capítulo y la liberaron.
Bueno, como dije, todos estos asesinos seriales de chicos se dieron un golpe muy fuerte en la cabeza. Por eso desde el rincón de consejos parentales les decimos, si por alguna razón descuidaste a tu hijo porque estabas mirando Barassi o bancando los trapos por Paula en Bake Off,
vamos, Paula.
El pibe se te escapó, se golpeó la cabeza, ya fue. Descartalo, no vale la pena correr el riesgo, se golpea la cabeza y es un peligro. Puede crecer, estudiar ciencias sociales... y luego Bien. Su infelicidad lo convertirá en un asesino casi, casi seguro.
Sí, estás a un paso.
Pero el que estudió ciencias sociales fuiste vos.
Y bueno, no lo puedo declarar acá en público.
Bueno, estas cosas nos hacen pensar que por ahí deberíamos ir más allá con la campaña y luchar no solo por la legalización del aborto, ya conquistado, sino que hay que ir por el aborto retroactivo.
La campaña en redes sociales se podría llamar hashtag soltar.
Claro, tipo un maricondo de Bendis.
Claro, sí, o sea, todas esas cosas que a vos te sobran y que no podés tener más, hay que desprenderse de la vida.
No te dan felicidad.
Te dirá que esto es un asesinato, pero bueno, aborto retroactivo casi.
Martín, una pregunta.
Sí, decime.
Vos de casualidad no te golpeaste la cabeza de chico, ¿no?
¿Sabés qué te iba a decir? Yo tengo como un moretón raro en la frente que nunca supe muy bien de dónde salió. Es medio a lo Gorbachev, igual no se ve porque está como debajo del pelo.
No te quedes pelado.
No me voy a quedar pelado. Igual no podemos hablar de Gorbachev. Ya te dije, son cosas que a mí me hacen mal hablar de eso.
Sabemos. Bueno, ya saben entonces. Si le encuentran cadáveres en el sótano, Martín, fue por un golpe. Tus papás se distrajeron, estaban viéndonos una novela de polka. Se cayó la pileta mientras miraban El Sodero de mi vida y ya, arruinado. ¿Cómo era la canción del Sodero de mi vida? Debía ser patética, ¿no?
Totalmente, como todas esas. Yo me acuerdo mucho, me acuerdo de Campeones también. Había un
me recuerdo de eso.
¿Sabías que yo me iba a comer solo a otra habitación para no mirar las novelas? Ahora me hiciste acordar.
Era muy... en una actitud muy, muy honrosa.
Toda esa época de novela fue como mi primer gesto rebelde ante la vida y me iba a comer solo a otra habitación. Y tenía, no sé, 10 años, ponele, 8 o 10 años.
Terrible, y esa te convirtió en la persona horrenda que sos hoy. Bueno, sí. Seguimos. También se cree que antes de nacer, Richard Ramírez estuvo expuesto a envenenamiento radioactivo. Sus padres estuvieron cerca del accidente conocido como el Chernobyl mexicano.
No sabemos nada de eso, hay que admitir.
Te iba a decir, bueno. No tenemos ni la más puta idea. Pero bueno,
puta idea.
Por otro lado, una vez en Texas, su madre trabajó mezclando productos químicos tóxicos. Entonces, cuando llevaba 5 meses de embarazo, sí, decime.
Me imagino a un mexicano ahora puteándonos. ¿Cómo no van a saber sobre el Chernobyl mexicano? Son unos ignorantes. Bueno, señor, qué sé yo. Sí, somos unos ignorantes.
Sí, somos. Yo soy abogada, estoy exenta de saber de cualquier cosa que no sea derecho.
Yo soy politólogo.
Vos tendrías que saber.
Sé de cosas que no le sirven a nadie.
Bueno, ¿por qué no sabes del Chernobyl mexicano que no le sirve a nadie?
No sé. Y ahí perdimos a todos los mexicanos.
Por otro lado, una vez en Texas, su madre trabajó mezclando productos químicos tóxicos. Cuando llevaba 5 meses de embarazo, tuvo un colapso y debió dejar de trabajar hasta el nacimiento de Richard. Ya empezó mal de la panza, digamos que no mejoró.
Digamos que en su adolescencia la base de su alimentación fueron las comidas precalentadas, la comida chatarra, mucho azúcar, Coca-Cola y, bueno, marihuana. Básicamente la dieta de un adolescente promedio, ¿no?
O la mía. Parece...
Claro, sí. Parece una reversión de la...
calcada. Salvo la coca, que no me gusta.
Parece una reversión de la receta de las chicas superpoderosas. Comida chatarra, azúcar, marihuana. Y el elemento X vendría a ser el envenenamiento radioactivo. Y así nació el criminal con los peores dientes de la historia.
¿Tan deconstruido que mirabas las chicas superpoderosas? Rincón del mini aliade, ¿eh?
De chico quería ser bellota, te tengo que hacer. Aunque está claro que vos sos más bellota y yo vendría a ser como más burbuja, me parece, no sé, por los roles, digamos, que cumplimos.
Burbuja la rubia. No, no sé, nunca vi las chicas
Burbuja era
superpoderosas.
como la medio tonta, Bellota era como la más mala, o más seriota, digamos, y
Ah,
Bombón
ideal que
era
yo
como...
siempre sea la más mala.
Sí, vos sos como la más sortiva, básicamente, esa es la palabra que te calza perfecta.
Okay.
Volvamos igual, porque no tiene nada que ver con Richa Ramírez, las chicas superpoderosas, creo.
Bien.
Bueno, tenía los dientes destrozados. No sé si viste alguna foto, son horribles.
No, te
Las mujeres
agradezco.
que sobrevivieron a sus ataques contaron que tenía el peor aliento que sintieron en sus vidas. No soy quien para juzgar su alimentación. Yo fui uno de esos niños que comen tierra. Sí, todo
¿Qué?
cierra, ¿no? Ya, todas las cosas que te voy diciendo, irme a comer solo, y este tipo de gol, el gol en la cabeza
¿Vos
con
estás
el...
segura que no mataste a nadie?
No me acuerdo, al menos. Al menos. Me adelanté
Bien ahí
20...
sentando las bases para la inimputabilidad. Bien ahí.
Estoy aprendiendo de mi
Estás
abogada.
aprendiendo.
¿Saben? Pero antes de grabar nos juntamos una hora en la cual ella me dice cosas que no debo decir para después no terminar mal en un juicio, ¿no? Básicamente con esto de comer tierra me adelanté 20 años al boom de la comida vegana, solo que bueno, mi tierra tiene un poco de mejor sabor.
Che, cuando estudiaste en Puan solo comías pan relleno. No sé cómo conservás tus dientes. Peor
En primer
dieta que
lugar,
Richard Ramírez.
yo fui a Sociales, no fui a Puan. Estoy harto de aclararlo.
Es lo mismo.
En segundo lugar, tengo una hermosa dentadura. Tuve aparatos en la secundaria como por 4 años más o menos. ¿Viste cuando te dicen una lástima que no nos conocimos antes? Bueno,
Sí.
yo jamás te diría eso. O sea,
Yo
no.
sí. No sé cómo hacía antes que
Ay, qué lindo.
trabajes gratis para mí.
Ah, claro, era por eso. Me querés esclavos. Ya te expliqué que no sos mi jefa. Solo sos alguien que trabaja en el mismo proyecto que yo, pero hace muchísimas cosas menos. Bueno, está bien, eso es un jefe, ¿no?
Claro.
Básicamente. Richard Ramírez, volvamos al caso. Richard Ramírez, de joven, se la pasaba robando y cometiendo delitos. Entraba y salía del reformatorio. En su adolescencia aparece culpable.
Reformatorio. Lo sacaste de Wikipedia eso.
Es que muchas cosas son cosas que estaban en inglés y las tuve que traducir. Y algunas cosas directas de la serie, incluso.
Bien.
En su adolescencia aparece probablemente la persona más importante en su vida. Una pésima influencia. ¿Viste cuando tus padres te dicen, no nos gusta Renata para vos, es una mala influencia? Bueno, para Richard Ramírez, su Renata fue el primo Mike.
Nadie dice eso de mí, igual.
Sí,
Soy
todo el
muy
tiempo
buena
me lo dicen.
manipulando a la gente. Nadie diría eso de mí, pero bueno.
Pero te tienen que conocer primero. En cuanto cuento un poco de vos, ya enseguida me dicen, no, alejate, salí corriendo. Igual tengo que admitir que antes de que te fuera a Estados Unidos, la mala influencia fui yo. Digamos que te seduje con pizza para romper tu detox. Renata venía de hacer una dieta sin harinas y sin azúcar. O sea, quería llegar hecha una diosa al imperio de Estados
No era por
Unidos.
eso, pero bueno.
Venía desintoxicándose como una campeona, hasta que llegué yo y le di una pizza. La imagen fue dantesca.
Dantesca.
Terminó. Sí, me encanta ese adjetivo, lo uso todo el tiempo. Vos también lo usas.
Yo lo uso muchísimo.
Terminó tirada en una vereda comiendo con los labios brillosos por el aceite de la mozzarella. Nunca vi a nadie comer con tanta pasión una pizza. Si le pusieras algo de esa pasión al podcast, seríamos ricos y famosos. Podríamos hacer incluso la Barbie trastornos alimenticios, que sería, bueno, básicamente la Barbie regular.
Rincón aliado. ¿Qué pensamos de las Barbies inclusivas?
Y que se usa más trabajo esclavo de niños taiwaneses para hacerlas, básicamente.
Ah, bueno, agrego Taiwán a la lista de lugares donde no podemos ir.
Su primo Mike estuvo en Vietnam y volvió un poco tocado de la cabeza, digamos. Había cometido todo tipo de crímenes contra los derechos humanos. Había asesinado, torturado y violado. Hasta ahora no es peor influencia que Renata. Recordemos, ella es abogada. A Mike le gustaba presumir sus crímenes y le mostraba fotos de las violaciones y torturas. Era el entretenimiento favorito de Richard. Me los imagino pasando diapositivas cual Patty y Selma.
Como yo
Era el
cuando vuelva
entretenimiento.
y te muestro el álbum de mis vacaciones acá, en el Imperio.
Esto me recuerda un poco también a nosotros, digamos, cuando nos juntamos a contarnos historias horribles, por lo general de conocidos. Bueno, digamos que en realidad la mayoría de las historias son nuestras,
Más bien son nuestras, sí.
Y bueno, al igual que Richard con Mike, yo quedo totalmente traumatizado al escuchar el pasado de Renata, ¿no? Lo que me espera. Yo
Lo que
quiero ir bien.
todavía no sabes.
Richard y Mike pasaban las tardes drogándose y hablando de crímenes, ocultismo y satanismo. Si lo hubieran grabado, por ahí armaban un podcast. La esposa de Mike le exigía que busque un trabajo, que por favor deje de estar viviendo todo el día a lo Renata. Me gusta que ya sea una forma de calificar. Esto provocaba discusiones
de Renata Way of Life.
Hashtag Renata Way of Life. Esto provocaba discusiones donde, para sorpresa de nadie, Mike era violento. Un día, en estas discusiones, Mike sacó un arma y asesinó a su esposa. Todo delante de un jovencísimo Richard. Creen que esta experiencia traumática lo marcó, aunque también es muy probable que ya estuviera totalmente insensibilizado frente a la violencia por ver tantas imágenes de crímenes en Vietnam. Era como esas personas que consumen demasiadas series, películas y podcasts true crime. Estamos a un golpe en la cabeza de que ya no nos importe nada. Ni hablar de los oyentes, ¿no? Están todos dañados.
Ey, después cuando le respondés los DMs, todo polite y generoso, ahora los agredís.
A ver, hay una diferencia muy graciosa a la hora de ver cómo Renata contesta a un oyente que escribe en Instagram y cuando contesto yo. Cuando les respondo yo, agradezco, pido opinión, trato de cuidar a los oyentes, de escucharlos. Pero bueno, si les responde Renata, desde ya quiero pedir disculpas. Les tira un me gusta, con suerte. Y casi que parece que les dijera, che, bueno, gracias. Sí, es obvio que el podcast está bueno, no hace falta ni que me lo digas. O sea, se llevan una cuota gratuita del desprecio que saboreo todos mis santos días. Es mi pan de cada día.
Tu pan relleno, poner.
Disculpen, ella se cree que era rareza, ¿no?
¿No soy?
No lo sos,
claramente. Ah, no es cierto, no. Porque soy pobre.
De hecho, Richard Ramírez era un poco un consumidor de true crime. Le encantaba escuchar sobre un caso en particular. Por ahí lo hagamos algún día. El caso es el Hillside Strangler. Qué bien,
no,
que pronunciamos.
Qué aburrido.
No lo conozco.
Vos no vas a elegir más los casos a partir de ahora.
Dios, estaría bueno que los elijas o hagas algo vos también.
Lo
volviendo.
Voy a elegir.
No, solo elegirlos no me sirve.
Para el próximo episodio va a estar curado de una manera muy especial y va a ser mucho más divertido que el de Night Stalker, lo puedo asegurar.
Te detesto profundamente. Me llevo un capítulo de vos caer. Richard Ramírez aseguró haberse inspirado mucho en este caso. Ya hablaremos del mismo más adelante, por ahí en otro capítulo. Pensá
te
que
dije
uno...
que no.
Tenés que escribir algún guión, aunque sea, para poder elegir qué caso hacemos.
Cuando lo elija yo, lo escribo yo.
Todavía estoy esperando el Helter Skelter. Más te vale que sea el mejor guión que leí en toda mi vida.
¿Cuándo te defraudé?
Un montón de veces. Tengo un calendario de defraudaciones de Renata.
Plantadas no son defraudaciones.
Se sienten como ser defraudado.
Ok. Avanzá y abandoná el rincón del tóxico.
Pensá que uno de nuestros oyentes puede ser un poco un Richard Ramírez en potencia. Temor, por favor, contestaré con amabilidad por Instagram. No te cuesta nada.
No, los voy a contestar como salga. Ellos deberían saber con quién están hablando. La persona de sangre azul.
Con esto trato todos los días. Más bien es sangre fría, ¿no? ¿Cuál lagarto?
Sabes que hay unos lagartos divinos acá en Miami. Bueno, cállate. Continúo. El detective principal del caso Hillside Stranglers, Frank Salerno, fue también el del Night Stalker. Fue medio un trabalenguas eso. Salerno dijo que los errores cometidos en el anterior caso lo ayudaron muchísimo para atrapar a Ramírez. Igual tardó un montón. No sé, vale. Que lo ayudó. Vamos a los crímenes. Sepan que son un montón. Algunos se me puede pasar. Arre que no.
Algunos se nos va a pasar, Fabelo.
No lo creo. En California hubo una oleada de secuestros de niños. Eran secuestrados, llevados a diferentes locaciones. Amo que hayas puesto locaciones como si fuese una película. Violados y luego liberados. Al principio era difícil conectar esto con los otros crímenes. Los asesinos seriales suelen adecuarse a un tipo de víctima y un modus operandi determinados. Por ende, a los investigadores les resultó poco probable que un sospechoso que secuestraba a niños para liberarlos después de violarlos fuese también culpable de los asesinatos que se sucedían por todo Los Ángeles, cada uno con un modus operandi diferente. Sumado a esto, había otra cuestión, y es que Richard Ramírez era muy cuidadoso. Casi nunca dejaba huellas, usaba guantes y era súper meticuloso. Lo único que ayudó a los investigadores a linkear varios de estos crímenes tan disímiles fue, durante varios meses, que fue lo único que tenían, era la huella de unas zapatillas Avia talle 11. El 17 de marzo, Una mujer de 34 años fue asesinada y su compañera resultó herida en su casa. A ambas les disparó en la cabeza, pero la segunda se salvó al tapar el disparo con las manos. Las llaves que tenía en su mano desviaron la trayectoria de la bala. Richard creyó que, ¿viste? Como la Biblia de Flanders y la reliquia de la Santa Cruz. Yo la vi en Jerusalén.
Ella muy viajada, tiene mucho mundo.
Siempre viajando por países que te harían feliz.
Sí, claro, justamente. Sí.
Bueno, después de dispararle, Richard obviamente creyó que estaba muerta, pero cuando vio que sobrevivió, ella le dijo, ya me disparaste una vez, ¿hace falta dispararme de nuevo? Entonces
como
Richard Ramírez...
Como dispare de nuevo, ¿no?
Sí, ya, como ya que fiaca, ya está, ya sobreviví.
Ya está.
Bueno, entonces Richard le perdonó la vida y se fue de la escena tranqui caminando. Pero lo que él no sabía es que esta mujer iba a ser central para conseguir la descripción del rostro de Richard y este constituiría su identikit, que fue el que se circuló por las noticias y por los diarios. A 2 millas de esta escena, Richard sacó por la fuerza a una mujer de un auto y le disparó. Ella murió al día siguiente. En esta época no se controlaba mucho cerrar las puertas, no había tanto miedo a la inseguridad. Richard Ramírez se divertía paseándose por los barrios mirando a qué casas era fácil entrar. Como cuando salimos a caminar y nos ponemos a ver qué casa nos vamos a comprar cuando este podcast nos haga millonarios.
Tenemos una vista igual ya, que hay que remodelarla toda, pero bueno.
Cierto. Bueno, eso de las puertas de encerrar igual en Argentina, inimaginable.
Sí, en especial a Bosco, teniendo en cuenta lo que tenés enfrente de tu casa, ¿no?
Ay, hijo de puta, tan terrible lo que estás contando. Bueno, frente a mi casa hay una suerte de neuropsiquiátrico similar. Y ha sucedido que me despierto a la mañana cuando voy a abrir la persiana, me encuentro con una persona agarrada de la reja de este establecimiento, mirándome fijo. Hermoso. Pero bueno, me cuesta un poquito, ¿viste? Relajarme, tomar mate. A veces gritan, eso también me genera muchísima paz.
Es maravilloso. No sé cómo acoplar con eso. Es como el inicio de toda película de terror. O sea, sos claramente lo que decíamos de la Final Girl. O sea, uno se va a escapar y va a perseguirte con un cuchillo por toda tu casa. O sea, es como la película Halloween, pero versión conurbana.
Qué imagen tan serena, ¿eh?
Estoy esperando que pase eso y hacer un capítulo, por supuesto, de todo tu caso.
No sé si tengo tantas ganas de volver con esta perspectiva. El 20 de marzo, Richard Ramírez intentó secuestrar a una joven. Ella logró escapar y él huyó en un auto que había robado. Cuando llegó a la autopista, lo frenó la policía. Richard advirtió rápidamente que ser detenido era un desenlace casi seguro. Entonces se bajó del auto y empezó a correr. Los policías no pudieron apresarlo, pero antes de huir se aseguró de burlarse de ellos. Dibujó un pentagrama en el parabrisas del auto robado que dejó atrás. A este momento los policías aún no sabían de la existencia de este asesino serial y mucho menos que aquel hombre que habían intentado detener era Richard Ramírez. Por eso, desgraciadamente, no revisaron el auto. De haberlo hecho, hubieran encontrado algo que pudo haber salvado muchísimas vidas.
Momento de adivinar. A ver, algo que hubiera salvado en Estados Unidos muchísimas vidas. Te doy opciones.
Dale.
Un sistema de salud universal de calidad. Perdón, por contrato tiene que haber, aunque sea, un rincón del zurdo por episodio.
Te dije que ya habías agotado los de este año con el Luna Bomber.
También pudo haber encontrado un abogado, digamos, que claramente salvan vidas. Por eso cuando alguien se está muriendo, no llaman a un médico, ¿no? Llaman a un abogado.
Claro.
Otra opción es un turno con el dentista. Así que, ¿para vos qué encontraron?
Yo ya vi la serie, así que ya sé la respuesta.
Ah, claro. Dentro del auto había un turno con el dentista. Por semanas hubo policías de incógnito en el consultorio. Si bien ya había pasado la fecha del turno, tenían una fuerte sospecha de que iba a volver. En particular cuando vieron las imágenes de cómo era su dentadura, claramente ese hombre tenía que volver al dentista.
Sería bueno. Bueno, las semanas pasaban y Richard no aparecía, por lo que en un momento deciden que era un desperdicio de recursos y retiran a los policías. Dejan una alarma en el consultorio para que llamen en caso de que aparezca. Richard Ramírez apareció, pero ¿qué pasó? La alarma falló. Estuvieron,
Dios.
Sí, estuvieron otra vez muy cerca de atraparlo. Ahora, digamos que el dentista no estuvo muy astuto.
No, seres del mal.
O sea,
los dentistas, seres del mal.
Podría haberlo dormido, podría haber llamado a la policía, o sea, no sé qué tanto escándalo lo dejó ahí, así sin más.
Podría haberle dicho, tenés que volver en 2 días porque tengo que arreglarte algo, no sé, y les daba otra oportunidad, aunque sea.
Pero escuchame una cosa, vos fuiste al dentista alguna vez, me imagino.
Sí, muchísimo. Fui
¿Estás ahí? Bueno, estás ahí en una situación que nada, el señor dice, sí, esperá un poquito, te duermes, se va a buscar un... es una de esas cosas con las que te mutilan el rostro y llama a la policía.
Te sentís ultrajado, o sea, he sabido que hay pocas personas más sádicas y perversas que los dentistas, ¿no?
Comparto. Bueno, el 27 de marzo, Richard Ramírez asesinó de un disparo a un hombre de 64 años. Luego, violó y mutiló el cuerpo de su esposa de 44. Le sacó los ojos. El 14 de mayo, asesinó con arma de fuego a un hombre de 66 años. Luego, golpeó y violó también a su esposa. Para hacer todo esto, le puso unas esposas de dedos a la mujer. Ella se rompió los pulgares intentando liberarse. Su esposo, con sus últimas fuerzas, logró llamar al 911. Él murió, pero con este llamado le salvó la vida a su esposa.
Lo agrego a la lista de cosas que claramente Renata no haría por mí, ¿no?
Claramente no. Bueno, el 29 de mayo...
el día del cordobazo, perdón, no puedo evitar ser zurdo.
¡Qué castigo, Dios! Bueno, el 29 de mayo, Richard atacó a una señora de 83 años y a su hermana inválida de 81. Las ató, violó y golpeó salvajemente. Luego se quedó un rato en la casa comiendo y dibujó un pentagrama con labial en la pared y en el cuerpo de una de ellas. Los cadáveres fueron encontrados por un jardinero 4 días después. El 28 de junio, otro asesinato. Una mujer de 32 años en este caso. Le cortó el cuello en su casa. Todos los crímenes, como podrán ver, eran diferentes y a su vez eran en diferentes zonas de los suburbios de Los Ángeles. Lo único que conectaba los casos era la balística y más en particular la marca de la zapatilla de la huella que dejaba el asesino. Como dije antes, un Avia talle 11 o 12. No sé cuántos son nuestros números.
43. Creo que es 44, 45, 43, no sé.
En Argentina tenemos pies grandes. Yo estoy orgullosa de calzar lo mismo que Cristina.
Sí, somos patones igual nosotros dos.
Habla por vos. Yo tengo el calce de una poderosa mujer.
Yo calzo 47, no sé cuánto es el talle de Estados Unidos.
Talle de forma, no los hacen. Bueno, 4 días después, muy cerca del anterior asesinato, aparece una señora de 75 años asesinada con el cuello cortado. El 5 de julio, Richard Ramírez ataca con una barreta a una joven de 16 años. Ella contó que solo recuerda haberse ido a dormir. Después se despertó totalmente ensangrentada y mareada, con la habitación desordenada. Tenía heridas graves y una fractura de cráneo. Otra vez, la misma huella de zapatilla. Hicieron un estudio exhaustivo de la huella. Fueron a la fábrica y rastrearon la compra del modelo. Evidentemente, ese modelo, en ese tamaño, tenía un solo comprador en todos Los Ángeles. Una suerte de cenicienta de dientes podridos. Si Disney quiere ponernos plata, hacemos el guión. Ningún problema.
Desde el rincón del zurdo no le hacemos asco a los dólares de Mickey, ¿no? Mis ideas tienen un precio y tampoco es tan elevado.
No es elevado, trabajas gratis para mí.
Bueno, no se lo digas a Mickey, ¿no? Que no se des cuenta.
Tiene que hablar conmigo, tu representante. Bueno, a pesar de haber solo un comprador para ese par de zapatillas, no podían saber quién era con la tecnología del momento. Estaban seguros de una cosa, de todos modos. Si un sospechoso tenía esas zapatillas, él era el asesino.
Es muy cenicienta todo esto, es maravilloso.
Precioso.
Me encanta que Richard Ramírez sea una cenicienta que no fue. Es hermoso.
El 7 de julio, Richard Ramírez asesinó a una mujer de 60 años. Ella logró defenderse, por lo que no pudo violarla. Esa misma noche, frustrado por no haber podido violar a la señora, atacó a otra mujer. Richard Ramírez ya a este punto estaba totalmente descontrolado. Iban 5 ataques en 10 días. O sea, estaba escalando y la policía no tenía ni un solo sospechoso. El 20 de julio, una pareja de ancianos fueron asesinados a disparos y puñaladas en su casa. La misma noche, le disparó un hombre de 32 años en la cabeza. Luego, violó a su esposa y a su hijo. Ella sobrevivió y ayudó a construir el retrato que luego fue publicado. El 6 de agosto, ataca a otra pareja.
Para esta altura, digamos que la paranoia era incontrolable entre los ciudadanos. Ten en cuenta que la descripción del criminal decía que era un latino. Entonces, ¿qué es lo que haría un buen norteamericano de pura cepa? Te doy opciones.
Bien, me encanta el juego de las opciones.
Las opciones son un muro, invadir México, votar a Trump o comprar armas.
¡Ay, qué difícil!
Qué difícil, vos que estás ahora en Estados Unidos, son todas muy posibles.
Sí, tal cual.
En California se armaron hasta los dientes.
Bien.
Creció exponencialmente la compra de armas. El 17 de agosto, Richard Ramírez asesinó de un disparo en su cama a un señor asiático de 66 años llamado, escucha bien, Peter Pan. Los padres, unos forros, ¿no?
Lo envió al país de nunca jamás a Peter Pan.
Un montón. También violó a su esposa Bárbara, de 64 años, y luego le disparó. Ella sobrevivió. Peter Pan estaba engañando a Wendy. Esta escena fue mucho más extraña. Después de los crímenes, Richard hizo lo que uno haría en un domingo cualquiera. Se comió todo lo que había en la heladera, vomitó en el piso de la cocina, se masturbó sobre la alfombra del living y dibujó un símbolo satánico en la pared. Lo típico, va. Para mí hay una interna de Disney entre este Ceniciento Desdentado y Peter Pan, ¿no?
Puede ser. Bueno, ya sabemos quién perdió.
El 22 de agosto, el día de la fuga de Trelew, perdón, no puedo evitarlo.
Basta, basta.
No puedo evitarlo. La policía declaró que el ataque...
Ahora te digo una cosa, el 17 de agosto, el día de la muerte de nuestro libertador, no dijiste nada.
El 22 de agosto, entonces, la policía declaró que el ataque a Peter Pan y su esposa fue obra del Night Stalker. Se filtró a los medios la información de los pentagramas y del satanismo. Ahí fue cuando toda la ciudad enloqueció. Yo también enloquecería si hubiera un tipo suelto con la maldad suficiente como para matar a Peter Pan. Los medios y la política comunicaron pésimamente sobre este caso. Los medios siempre buscaban aprovechar el morbo y el miedo para captar atención y filtraban cosas que perjudicaban fuertemente a la investigación. Pero uno de los errores más graves vino desde la política. La alcaldesa, Dianne Feinstein, dio una conferencia de prensa y reveló muchísima información que era confidencial. En particular, contó lo de la marca de las zapatillas, y eso hizo que Richard Ramírez se enterase de esa pista que estaban siguiendo los policías y agarró sus zapatillas marca Avia y las tiró por el puente Golden Gate. El 24 de agosto, Richard Ramírez volvió a atacar. Lesionó severamente a un hombre de 29 años, violó y golpeó a su novia. Durante el acto le dijo: "Yo soy el Night Stalker". Un chico que estaba por el barrio logró ver el auto en el que escapó Richard, un Toyota Station Wagon naranja de 1976. La policía, nos cuesta un montón inglés, no sé si lo estamos notando, pero cuando hay que hablar en inglés, está costando.
Habla por vos, querido.
Bueno, está bien, ponelo. La policía logró encontrar el auto robado, y ahí es donde consiguen la primera huella dactilar. Richard se había sacado los guantes por un momento, había ajustado el espejo, y ahí había quedado la huella. A partir del uso de informantes y brutalidad policiaca, esto se ve en la serie y un poco lo naturalizan, es algo medio extraño, a partir de esto dieron con el nombre Richard Ramírez. Entonces ya tenían el nombre, lo procesan junto a las huellas y obtienen una foto. Publicaron su nombre y la foto en todos los diarios de Los Ángeles. La policía vigilaba las terminales de ómnibus, temían que se escapase de la ciudad. Lo que no sabían es que Richard Ramírez ya se había escapado a fin. Otra vez parecía que se le escapaba por los pelos.
Es la terminal donde me quedé varada. En datos, sí, datos que no le importa a nadie.
Claro, no nos importa, pero bueno. Pero por suerte se fue antes de que publicasen su nombre y foto. Volvió a Los Ángeles sin saber que lo estaban buscando. Pasó por el control policial sin que lo notaran. Se ve que estaban muy ocupados fajando otro latino. Digamos que para los policías yanquis todos los latinos se parecen.
O sea que si llenás un formulario acá tenés que completar raza y etnia.
Eso es terrible, tienen una obsesión los chabones, porque además tremendo. Es como sos latino blanco, latino marrón.
Exacto,
una...
sí.
Richard Ramírez notó que había mucha policía, pero estaba tranquilo, no sabía que era por él. Se dirigió a un almacén, en la puerta había un stand de diarios, agarró uno para mirar las noticias y lo primero que vio fue su foto en primera plana. Levantó la vista y notó que todo el mundo lo miraba. Es un poco el meme de "ay no", ¿no? Lo podemos hacer eso también.
Por favor.
Entonces se subió al colectivo. Muchas personas le empezaron a gritar. Cuentan que una señora latina le gritaba "el matón, el matón". Qué miedo ser esa señora. No tanto por tener a Richard Ramírez enfrente, sino por ponerse a gritar en español en Estados Unidos. Eso sí es un peligro.
Un poco, sí.
Los que lo reconocieron empezaron a correrlo. Intentó escapar. Intentó robar un auto. Pero el marido de la que manejaba lo golpeó con un palo en la cabeza. Richard siguió corriendo, intentando entrar a casas, pero todo el barrio lo resistía y lo enfrentaba. Lo corrieron por más de 2 millas. Entre más corría, más gente lo perseguía. Se dice que había unas 200 personas detrás suyo. Una suerte de Forrest Gump latino. Es básicamente la escena de Forrest Gump. Un montón de gente corriendo detrás de un hombre con problemas en la cabeza. Lo alcanzaron, y acá es donde, como dice el de Te lo resumo así nomás, empezó el momento ultraviolento.
Uno, todo el barrio, dos, perdón, me encanta cantar.
Todo el barrio empezó a golpearlo. Habría que verificar si la tradición de perseguir latinos nació acá, ¿no? Aunque la mejor pregunta es si esa gente sabía o no que era el Nice Talk. O solo vieron que pintó correr un latino y se sumaron. Me los imagino, felicitaciones, atraparon al Nice Talker. ¿A quién? Y los tipos siguen pateándole a alguien en el piso. Los policías llegaron a la escena en medio de la paliza. Básicamente, le salvaron la vida. Hay una dosis bastante grande de justicia, igual en este pueblo, linchando a Richard Ramírez, porque en especial la mayoría del barrio era latino y Richard Ramírez había desprestigiado muchísimo a esta comunidad. La ciudad condecoró a muchos de los que participaron de la tumba iracunda. Una bonita historia de unión con tus vecinos. Mi lado romántico también me hace imaginar que se deben haber formado muchas parejas linchando a Richard Ramírez. Él lo pateaba en el piso, ella lo escupía, sus miradas se cruzaron y ambos descubrieron el amor de sus vidas. O incluso parejas engendraron un bebé en medio del jolgorio de aquella noche. Volvieron a su hogar después de haber linchado a un latino, prendieron velas, luz tenue, música romántica. El fruto de esa noche de amor, pasión y linchamiento creció y se convirtió en Cecilia Pando, o bueno, Biondini.
Precioso.
La policía lo llevó a la comisaría. En la puerta se concentraron más de 500 vecinos enardecidos. Querían que lo soltasen y matarlo entre todos. Richard tuvo suerte de ser atrapado por la policía.
Dijo nadie nunca.
Y bueno, pero acá le salvaron la vida.
Bueno, lo arrestaron el 31 de agosto de 1985, pero la selección de jurados no empezó hasta 1988. El juicio se dilató muchísimo y fue escandaloso. Algo que es increíble y que pasa bastante con estos personajes es que Richard Ramírez se convirtió en una estrella y en un símbolo sexual para muchas mujeres. A la cárcel le llevaban fotos, cartas de mujeres que fantaseaban con el asesino de los dientes podridos. O sea, nudes, de todo. Propuestas de casamiento.
Se tuneó, ¿viste? En la serie muestran como que él se tunea para el juicio.
Aparece sí, con antiguo, tipo rockstar.
Claro. Es tremendo, bueno, pensar en
un violador. Podríamos, ¿no?, subir una foto de la transformación.
El antes y el después.
Tal cual. De latino ignoto a asesino famoso. Bueno, para sumar más condimentos al circo mediático, durante el juicio apareció muerta una de las jurados. Luego igualmente descubrieron que ese crimen no estaba relacionado con Richard Ramírez. Y a su vez se frenó un plan que tuvo Ramírez para ingresar con un arma al tribunal. Durante el juicio además se tatuó la famosa estrella invertida en la palma de su mano y la exhibió a las cámaras de televisión. Esa es otra imagen icónica, como el dibujo de Luna Bomber. Era bastante drama queen Richard Ramírez. Escuchate esto, después de declararse inocente, gritó Hail Satan.
Es una estrategia un tanto rara de la defensa, pero bueno, no me extrañaría que un abogado lo incentivase a venerar a Satán, ¿no?
No es raro, ¿no? Bueno, tomo aire para leer las acusaciones.
Son un montón.
Muchísimas. Estate atento, sin repetir y sin soplar. 14 homicidios, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 3 de ellas a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de mujer.
Te faltó decir domingo al final.
Ah, qué viejo que sos. Esto que nos parece muchísimo, se dice que no es nada en comparación a todo lo que no pudieron comprobar. Richard Ramírez nunca aportó datos de sus crímenes a la policía, como otros asesinos que quizás se jactaban. El 14 de octubre de 1989 fue condenado.
El 4 de octubre, el 4.
Ah, no importa.
Sí, sí lo tiene, ya escribí para eso. No importa.
Ya fue.
Guada, Francia.
El 4 de octubre de 1989 fue condenado a pena de muerte. Al ser retirado de la sala, declaró, toma nota, Yo no creo ni en la hipocresía ni en los dogmas morales de la llamada sociedad civilizada. Suena un poco a vos. Solo me basta con mirar dentro de esta habitación para conocerlos tal y como son. Mentirosos, rencorosos, asesinos, cobardes, paranoides, ladrones. Y cada uno con su profesión legal. Divino. Son todos unos gusanos hipócritas, me enferman. Somos todos material descartable a causa de ustedes. Hay un momento muy increíble, mi favorito en todo el caso, que es que antes de irse del jurado le habla a las cámaras de televisión y dice, nos vemos en Disney. ¿Nacerá acá la frase nos vemos en Disney? ¿Hará Disney la película del Night Stalker? ¿Será una de sus princesas? ¿Acaso la Cenicienta desdentada es real?
Sí, se viene, para mí se viene.
Y bueno, en estas princesas deconstruidas podría ser. Bueno, Richard tuvo también su final feliz, con princesa de Disney, en la cárcel finalmente. ¿Qué pasó? se arregló los dientes.
Bien.
Bien. En 1996 se casó con Doreen Lloyd, de 41 años, una editora independiente. Ella vivía en una casa flotante y tenía un título en literatura inglesa y poesía. Tenía un coeficiente intelectual de 152 y aseguraba ser virgen, como Wanda. Considerando su título de letras, digamos que es la persona menos desquiciada que pudo salir de Puan.
De verdad.
¿Vos de dónde eras? ¿De Puan?
Sociales, por favor.
Ok. Richard Ramírez murió el 7 de junio de 2013 a los 53 años de causas naturales. Es decir que nunca llegaron a aplicarle la pena de muerte.
Casi nunca llegan, ¿viste? En estos casos.
No, porque se dilata mucho, o sea, como que lo apelan una y otra vez. Y entre la evaluación de la apelación, la sentencia, pues
no,
la apelación...
No me manejan, okay. De abogada, por
bueno,
favor.
Perfecto. Bueno, esta fue la historia de Richard Ramírez, uno de los asesinos seriales más famosos de la historia de Estados Unidos, que, como dijimos, por mucho tiempo mantuvo a la población de California en vilo, sentada frente a la tele, no el tele, mirando aterrada las noticias de sus horrendos crímenes. Fue un heredero directo del boom del satanismo en Estados Unidos. Próximamente vamos a hablar de Helter Skelter, el caso de
cuando
la familia
Renata
de Charles Manson.
Cuando Renata se digne a
me
escribir.
Digne a escribir. Y bueno, tuvo un impacto enorme en la vida cotidiana, como dijimos, de todo un estado que no volvería a ser el mismo. La amenaza de los asesinos sádicos y su imparable raíz delictivo se volvió tangible y afectó profundamente la cultura popular.
Bien, todo completo. Llegamos de alguna forma.
Me encanta que me haces una evaluación como si alguien te la estuviese pidiendo. ¿Qué te pareció, Martín, el caso?
¿Qué te pareció? La verdad es que no escucharía este podcast. Voy a ver My Favorite
Me parece Mother. Una mierda, prefiero mirar Bake Off. Bueno, hemos llegado al final del caso. ¿Recomendaciones felices tenemos?
Yo la verdad que en estas semanas me puse al día con Bake Off para discutir con vos sobre cómo avanza todo esto. Y
¿cómo le está yendo a Paula?
Claro, bancar los trapos por Paula y no estoy viendo nada, sinceramente. Entonces, no sé, ¿vos tenés algo? Desde ya recomendamos la de Night Stalker, que está en Netflix, está bastante buena.
Sí, la recomendamos al principio, siempre reiterativo el zurdo. Sí, yo estoy mirando, o sea, es una serie que está en progreso, o sea, cada semana suben un capítulo. Only Murders in the Building, que vos también la viste. Sí, es una serie en la que están Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, y son dos viejos, digamos, y una chica en sus 20s, que viven en un edificio en donde sucede un asesinato, y ellos arman un podcast de true crime, y cada capítulo avanza un poco en la investigación de quién fue el asesino.
Algunos de los personajes tienen algo que ver con nosotros. Yo creo que vos sos más parecida a Steve Martin igual.
Yo soy más Selena Gomez, regia.
No. No,
okay. No, okay. No.
Vos sos más Steve Martin, sos el medio Lortiva, que no quita a nadie y todo eso. Y yo
soy es más, tipo más apático Martin socialmente, ¿viste?
Claro, y yo soy más Martin Short, que lleva todo para adelante y hace que las cosas funcionen.
Bueno.
Bueno, eso fue todo el capítulo. Síganos en tester.podcast, recomienden y no sé, comenten qué cosas quieren que hablemos, qué casos quieren que hablemos. Nada, muchas gracias por escuchar. No sé si tenéis algo más para contar.
No, nada más. Se les pondrá like a sus comentarios. Quizás
ahora es cuando
se les conteste, quizás lo leo yo, ¿no? Es una noticia.
Claro, sí. Eso es lo. Tengan cuidado si les contesta Renata, disculpen. Y se supone que ahora entraría una música que por ahí yo llegué a editar y esto queda mucho mejor.
Visa Marx.
Visa Marx y sin The Beat. Nos vemos cuando vuelvas a Argentina.
Nos escuchamos. Ah, bueno, vos y yo sí.
Claro. Tu abuelo es derrotada de Argentina.
Vencida sin haber logrado el sueño americano. Bueno, bye.
Hasta luego.